Otra vez extiendo los saludos en el nombre del Señor Jesucristo. Es un privilegio estar aquí y estamos alegres por ello. Fue una bendición este último cántico. No es himno, es un cántico, pero fue de bendición. Alguien hizo una obra dorada. Y en base a eso estoy construyendo mi casa. Realmente, eso es lo que estamos haciendo aquí en la tierra, construyendo un tabernáculo que cuando lleguemos a la eternidad va a permanecer con nosotros. Lo que tengamos aquí, lo que hagamos aquí, que tenga que ver con decisiones personales, va a permanecer por toda la eternidad. Y si sembramos para las cosas del Espíritu, pues en el cielo nuestra casa va a ser una casa bella, que glorifique a nuestro Padre. Si sembramos para cosas que no tenían valor delante de Dios, pues muy probablemente nuestra casa termine en un lugar donde no está Dios en la eternidad, en el infierno. Una casa fea y llena de tristeza. Si sembramos egoísmo, es lo que vamos a cegar durante la eternidad. En cambio, si vivimos para otros, vamos a darnos cuenta que estábamos añadiendo pilares a una casa hermosa, a una de las moradas que el Señor nos va a otorgar en el cielo. Y es básicamente la decisión que está puesta delante de nosotros. Es una bendición conocer esto y poder escoger con el poder de Dios edificar una casa que le glorifique y que tenga un valor cuando lleguemos al cielo. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Embelleciendo nuestra casa u oscureciéndola? Bien, pues después de este breve comentario, vamos a tratar de edificar nuestra casa sobre el fundamento de la fe. Y vamos a ver el pasaje, aunque ya lo vimos el estudio pasado. Vamos a continuar con nuestra serie de estudios, nuestra lección sobre Segunda de Pedro, capítulo 1. Vamos a ver el pasaje para recordar el contexto, aunque ya lo habíamos visto. Y vamos a edificar precisamente un edificio sobre estas virtudes que debemos tener, comenzando hoy con la fe. Pero vamos primeramente a orar al Señor. Padre, te damos gracias otra vez por toda tu misericordia, toda tu bondad para con nosotros. Gracias porque nos quieres mostrar estas cosas, porque tú eres bueno en mostrarnos cómo no caer, cómo serte fieles. Y pues gracias por toda tu bendición y tu Espíritu Santo. Hoy te pedimos que tú nos ayudes, nos des sabiduría, revelación, que nos des oídos para oír, para prestar atención y poner por obra lo que aprendamos. Ayúdanos, Dios, a añadir con tu gracia estas características que tú nos dices aquí en Pedro, con las cuales no caeremos jamás, Señor. Ayúdanos a servirte, a glorificarte. Bendice a cada uno de los que estamos aquí, y que tu Espíritu Santo nos guíe, nos dé revelación para conocer toda la verdad, Señor. Ayúdanos a seguirte y danos esta sabiduría. Otra vez te agradecemos tu bondad. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a comenzar aquí. Lo que vamos a hacer durante lo que resta la serie de nuestros estudios sobre este pasaje, vamos a ir examinando o estudiando cada una de las virtudes o características que tenemos que añadir, teniendo en mente durante toda esta serie que cada una de esas características es como un ladrillo que va a ser parte de nuestro edificio, del edificio de nuestra vida, que dependiendo de si añadimos o no esos ladrillos, va a ser como sea la forma de el edificio de nuestra vida, y va a ser lo que va a determinar que sigamos fieles o no. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Aquí tenemos que la fe es la piedra principal o angular sobre la cual vamos a edificar nuestra vida cristiana. Es el paso número uno y es la primer cifra de nuestra fórmula, la fe. De hecho, es lo que se necesita siquiera para llegar primeramente a convertirnos en seguidores de Cristo, en discípulos suyos. Fe. Bueno, ¿qué es la fe? Vamos a Hebreos capítulo 11. Ahí nos da una pequeña definición de qué es la fe. Hebreos 11, verso 1. Dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ok, la fe es una certeza, una convicción, es una creencia, es una confianza en algo que no se ve, sino que se espera. Aquí en inglés, la palabra certeza dice sustancia. Ahora sabemos que la sustancia es de lo que está hecha cada cosa. O sea, ¿qué sustancia tiene este producto? Quiere decir que está hecho de eso. Entonces, la fe es la sustancia de lo que se espera. O sea, la fe es aquello de que está hecho todo lo que no vemos, pero que con paciencia lo aguardamos, confiando en esas preciosas y grandísimas promesas que nos ha dado el Señor Jesucristo. La fe es algo que no se ve. Es solamente el hecho o el acto de poner nuestra confianza en una persona. Voy a poner un ejemplo. Yo tengo fe en los hermanos. Vamos a suponer que mañana yo salgo a un viaje misionero como hago frecuentemente, y necesito que alguien alimente las vacas y no hay un trabajador que lo haga. Y entonces le pido a alguno de ustedes que por favor, durante mi ausencia, se encargue de alimentar a las vacas. Ahora bien, si yo no tengo fe o confianza en esa persona, cuando yo esté en mi viaje, todo el día voy a estar preocupado por mis vacas. Voy a estar preguntándome si esa persona hizo lo que yo le pedí. Pero si yo tengo confianza en que ese hermano, por ser hermano, cumple su palabra, el día de mañana yo haré mi viaje y tal vez ni siquiera me acuerde de las vacas, porque tenía confianza, tenía fe en esa persona. Eso es la fe. Es una confianza en una persona de que va a hacer lo que tú le has pedido. Así es con Cristo. Cristo, de esas promesas preciosas y grandísimas, una de ellas es que si prestamos atención a sus palabras y lo seguimos, nos va a llevar al cielo. Y nunca hemos visto el cielo, pero por fe lo esperamos Y tenemos la convicción de que si lo seguimos, llegaremos allá. Si tenemos fe, si le podemos tener la confianza de que si le dejamos la responsabilidad a nuestro Señor Jesucristo, de que Él nos limpie de todo pecado con su sangre, nos santifique, nos haga personas puras y santas que viven para Él en obediencia y santidad, y nos dé de su ayuda, podemos confiar en su gracia con toda seguridad en que Él lo hará. ¿Alguna vez le has pedido un favor a una persona y que tú no viste cuando lo hacía, pero confiabas en ella? Si confiabas en ella realmente, tal vez tú le pediste ese favor a esa persona y a lo mejor durante todo el día ni te acordaste del favor, porque la responsabilidad la habías echado, la habías abandonado sobre esa persona. Tú te habías hecho a un lado o quitado de esa responsabilidad. Pero ¿qué pasa tal vez cuando hay una persona que le has pedido favores una y otra vez y nunca te los cumple? Y a lo mejor tienes que andar atrás de él recordándole para que lo haga, y aún así tal vez no lo hace a veces. Bueno, ahí no hay mucha sustancia, ¿o sí? Por lo cual, si no hay mucha sustancia, no puedes tener mucha certeza en que va a hacer lo que promete, porque has visto que no lo cumple. Pero en Cristo hay sustancia. Nuestra fe descansa sobre la sustancia de quién es Cristo, de quién es Dios, sobre la sustancia de que Él murió por nosotros. Y aunque no lo vimos y no hemos visto a Dios, ni nunca lo hemos escuchado, pero podemos confiar. Eso es fe. Por lo cual la fe no está basada en lo que yo sienta, ni en lo que yo piense, ni en lo que está a mi alrededor, ni en lo que yo escuche, sino en la sustancia firme de que Dios es quien dice ser, y de que su carácter es tal como la Biblia lo describe, por lo cual Él es bueno y Él es absolutamente digno de confianza. Y podemos confiar en Él por eso. Podemos confiar en que Él va a cumplir lo que ha prometido a los que le aman y le obedecen, porque Él es fiel y Él es bueno. Aquí también en inglés dice: es pues la fe la sustancia de lo que se espera, la evidencia de lo que no se ve. ¿Qué es la evidencia? Bueno, lo que apunta a que algo es verdadero. A Dios nunca lo hemos visto, pero hay evidencias a nuestro alrededor de que existe. En la creación, su eterno poder y deidad se hacen patentes. Hay evidencia en las vidas de otros hermanos de que Dios es bueno y de que todo lo que Él permite es para bien, para los que le aman. Entonces, viendo eso, aunque no lo vemos a Él, podemos decir: Él es digno de que yo le confíe toda mi vida. Sobre la base de la sustancia de que Él es el Dios Todopoderoso y que sabe todas las cosas, y que me ha dado a su Hijo para que yo tenga todas las cosas para la vida y la piedad. Y confiando en esas promesas preciosas y grandísimas que Él ha dado para los que le aman y le siguen. Pero algo muy peculiar de esto, de nosotros como seres humanos, es que siempre nos resistimos a confiar en Dios y queremos confiar en nosotros mismos. Bueno, esa es una clase de fe, pero es una fe no en Dios, sino en mí mismo. A pesar de que las evidencias, como aquí dice en inglés, la evidencia demuestra que es mejor confiar en Dios. No solo eso, sino que la evidencia demuestra que todas las veces que yo he confiado en mí mismo, he fracasado. Y mis errores pasados son testigos contra mí de que ya no puedo, ya no debo confiar en mí mismo. Y aún así, quiero seguir confiando en mí mismo. Aún así, cuando se trata de solucionar problemas, vencer el pecado y todo eso, lo veo y digo, no, voy a confiar en mí mismo. Yo soy capaz. En vez de confiarle nuestra vida a Dios. En vez de confiarle nuestra vida. O sea, dejar que Él tenga el control. Y creer en Él. No, yo quiero esforzarme porque confío en que yo soy capaz. Es algo absurdo realmente. Pero así actuamos en nuestro orgullo. Nosotros los seres humanos hemos actuado así. Hemos decidido confiar en nosotros mismos. Porque creemos que somos más sabios que Dios. Y realmente si yo les preguntara aquí a todos ustedes, bueno, ¿en quién preferimos confiar? ¿En Dios o en nosotros mismos? Seguro estoy que todos diríamos inmediatamente y de manera automática, por supuesto que en Dios. Eso es lo que diríamos. Pero nuestras acciones dan testimonio de que estamos confiando en Dios para todo, o de que confiamos en nuestra propia capacidad. Es realmente, voy a usar una palabra, necio o tonto, confiar en nosotros mismos. Pero lo hacemos por orgullo. ¿Es necio o es realmente absurdo? Si lo vemos de esta forma, solamente pensemos en esto. ¿Qué tanta distancia podemos ver nosotros como humanos? Bueno, en un día despejado y en un lugar donde no haya edificios, no conozco el dato exacto, pero así calculando, tal vez poquito más de kilómetro y medio es lo que alcanzamos a ver. Ya más ya no vemos, ya no distinguimos los objetos. ¿Cuántos rostros podemos identificar? Bueno, relativamente muchos, y podemos ver cuando alguien se está quedando calvo, cuando alguien tiene mucho cabello, tiene el cabello, le crece de forma muy abundante, y podemos conocer unos cuantos años de historia. Pero Dios no solo puede ver de aquí a una milla. Dios puede ver todo lo que está pasando en todo el universo, en todo el cosmos. Dios no solo puede identificar unos cuantos rostros y saber quién se está quedando calvo y quién tiene el cabello muy abundante y quién es chino y quién es lacio. No, Dios conoce cada cabello de cada cabeza humana que ha existido, que existe y que existirá. Los tiene contados, dice el Señor. Dios no conoce unos cuantos años de historia solamente. Él conoce todo el pasado y Él conoce todo el futuro. Nosotros ni siquiera conocemos el futuro. Él conoce el más mínimo detalle que haya ocurrido en todo el universo y que va a ocurrir. Y Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y aún así, ¿en quién queremos confiar? Todavía en nosotros mismos. Dios es digno de confianza. Vamos a seguir leyendo versos 2 y 3. Por medio, está hablando de la fe, por medio de la fe, porque por ella, o sea, por medio de la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Los que fueron antes de nosotros tuvieron buen testimonio mediante la fe. Verso 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. No vimos cuando Dios hizo el mundo, pero aún así la evidencia apunta a que, bueno, cuando vemos la maravillosa creación de Dios, decimos, alguien tuvo que haber estado detrás de todo esto. Algún ser con inteligencia, ni siquiera como la mía, sino mucho superior, tuvo que haber ideado y creado esto. Y aunque no entienda todos los detalles científicos, yo sé por medio de la fe que Dios constituyó el universo de lo que no se veía. Y eso me da otra, viendo que Dios hizo esto y es un Dios de orden, me da otra razón, me da más peso. Como dije, nuestra fragilidad, nuestro poco conocimiento comparado con lo que Dios hace y puede y sabe, pues realmente nosotros no tenemos ninguna sustancia ni evidencia en que podamos confiar. Vamos a poner nuestra confianza en mí mismo, que puedo contar unos cuantos cabezas, unos cuantos años de historia y ver unos cuantos metros más allá de mis narices, o en aquel que todo lo sabe y todo lo puede. Pero aún así, a pesar de estas evidencias y a pesar de ver el universo, tenemos problemas para creer en Dios. Pero no para creer en Dios como dice la gente, que todos creen en Dios, sino que tenemos problemas para ejercer la verdadera fe que salva, que es confiarle en nuestra vida a Dios. Y la razón por la cual tenemos problemas para confiarle en nuestra vida es porque confiamos demasiado en nosotros mismos, a pesar de que no es lógico, pero así lo hemos querido hacer. Vamos a saltarnos al verso 6. Dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Aquí tenemos el pilar, la fe, sin la cual es imposible agradar a Dios. Aunque hagamos muchas cosas bien, si no hay fe, no podemos agradar a Dios. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Primeramente tenemos que creer que en verdad Dios existe, que en verdad Él es lo que dice ser. Ahora hemos hablado en otros mensajes de lo que ya sabemos, de que ya sabemos, aunque queramos o no, ya sabemos de manera innata que hay un Dios en los cielos que nos creó y que nos va a pedir cuentas de lo que hemos hecho en esta vida. Pero ahora Dios nos llama, lo sabemos porque dice la Biblia que el Espíritu de la gracia ha aparecido para salvación a todos los hombres, enseñándoles. O sea, el Espíritu Santo que trae la gracia para salvación ha aparecido a todo hombre, a toda persona, y le enseña de tal forma que la persona ya sabe que Dios existe y que creó el mundo y todo eso. Pero ahora Dios nos llama no solo a saberlo, sino a creerlo. Es decir, a poner nuestra esperanza y confianza en aquello que ya sabemos. y obviamente a confiar en las promesas que ha dado ese Dios. No solo eso, sino que dice, y que es galardonador de los que le buscan. O sea, tenemos que creer que si le buscamos, Él es fiel para que le hallemos. Y aquí en inglés dice que es galardonador de los que diligentemente le buscan. Hablamos el mensaje pasado de la diligencia en nuestro pasaje base de Pedro, que dice que pongamos toda diligencia. Bueno, aquí desde la fe, que es el primer paso, debemos tenerla con diligencia. Con diligencia. Si nos fijamos en el mundo, los deportistas que exceden a otros, que son excelentes en su carrera atlética, son los que más entrenan, los que llevan una dieta más estricta, mejor se preparan, entrenan por más tiempo, descansan su cuerpo cuando no necesitan estarlo ejercitando, y cumplen con la meta. En la esfera de los negocios, los que son exitosos es porque se lo han propuesto, porque se esfuerzan. Esas cosas no acontecen por suerte. Les aseguro que no acontecen por suerte. En cualquier esfera de esta vida terrenal, el que tiene éxito es porque buscaba el éxito. Si nos fijamos en las vidas de las personas, aquellos que se habían propuesto una meta y tenían la intención de cumplirla y la buscaron diligentemente, lograron cumplir su meta. A lo mejor su meta era demasiado alta, pero lograron cumplir su meta. Y había otras personas que no tenían ninguna meta, pues no llegaron a ninguna parte. Hay otras personas que tienen una meta también, pero que luego no buscan alcanzarla con diligencia. ¿Y sabes qué? Por lo general, esa gente fracasa y no logra su meta. Bueno, así el cielo no es diferente, la fe no es diferente. Tenemos que buscar diligentemente a Dios, y Él es fiel de tal forma que podemos estar 100% seguros de que si le buscamos con diligencia, lo vamos a hallar, porque Él lo ha prometido. Hay personas que dicen, bueno, yo quiero llegar al cielo por la piel de los dientes, o como dicen por ahí, por el pelo de una rana. Bueno, yo les aseguro que si tienen esa actitud, definitivamente que no van a llegar al cielo, porque es gente que ama al mundo, pero como se ama a sí misma, quiere tener a este mundo y quiere irse al cielo solamente. Ahí no hay fe, ahí no hay esperanza, ahí realmente esa persona no cree en verdad que el cielo es mucho mejor que esta tierra, no cree en verdad que Jesús es digno de todo porque murió por nosotros, no cree que por su sangre Él es digno de ser seguido y servido. No hay fe, no hay fe. Esperan que de alguna forma llegue, vuele al cielo, a ver cuando se muera, a ver cómo. No va a llegar. El Señor Jesucristo por eso dijo, esforzaos a entrar por la puerta estrecha, porque muchos procurarán entrar y no podrán. Porque Él dijo también, nuestro mismo Señor Jesucristo dijo, que el reino de los cielos es tomado a la fuerza, sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Los que con diligencia le buscan, le aman, creen en Él, confían en sus promesas, confían en que Cristo, porque murió por ellos, es digno de ser seguido, tienen esta fe que los lleva a ser diligentes, a no tener esa ligereza, esa tibieza, a no buscar a Dios con un corazón a medias, sino de todo corazón. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Hemos hablado ya de la palabra imposible y hemos puesto el ejemplo. Es imposible que yo cargue una camioneta con mi fuerza humana y la suba a un edificio. Absolutamente. Bueno, así es imposible. Es imposible agradar a Dios cuando no hay fe en nosotros. Dios es bueno. ¿Acaso no es Dios bueno? Y Él promete con toda seguridad que si le buscamos diligentemente, Él es galardonador de los que le buscan. Él nos va a galardonar, a recompensar, si tenemos fe y le buscamos. Porque Él es bueno. No merecemos recibir ningún galardón de parte de Él. Pero Él en su bondad, tan solo teniendo fe y buscándole, Él los recompensa. Nos recompensa consigo mismo, se da a sí mismo a nosotros. Nos da todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Nos da el deseo de nuestro corazón, porque le hemos buscado. Pero sin fe, es imposible, imposible agradarlo a Él. Y esta fe es un abandono temerario y descabellado en las manos de Dios. Es dejar de lado todas las cosas para seguirlo a Él. Es buscarle con diligencia y creer que es digno de ser servido y seguido. Es confiar en nuestra vida, queriendo decir esto, que ya no confío en mí mismo para nada, sino solo en Él. No confío en mi sabiduría ni en mi capacidad, sino en su sabiduría y en su poder. Quiere decir también que ya no tengo yo el control de mi vida, sino que Él tiene el control de mi vida. Y quiere decir poner mi esperanza, mi confianza con toda certeza y convicción en la sustancia que Él es, en las promesas preciosas y grandísimas que Él me ha dado, que nos ha dado a todos. Significa creer a sus mandamientos de tal forma que le obedecemos. Significa creer en el Cristo resucitado. Tener nuestra esperanza solo en Él para nuestra salvación. Esa es la fe. Vamos a continuar en el verso 7. Y aquí nos empieza a hablar de personas en el Antiguo Testamento que tuvieron fe. No vamos a ver todo el capítulo. Obviamente no vamos a ver todas las personas. Pero vamos a ver algunas. Y quiero que nos fijemos bien en lo que es la fe. Hubo un tiempo cuando yo leía este capítulo diario. Sería bueno memorizarlo también, para que sepamos de qué se trata la fe, para que veamos cómo fue que esos hombres tuvieron fe. ¿Será que la fe solo fue que creían, tenían su esperanza en que Dios los iba a salvar de alguna forma? ¿Será que era un sentimiento especial o una creencia abstracta en cierto número de doctrinas o dogmas de la fe? Bueno, vamos a ver eso, y vamos a ver que no era así. De hecho, el problema en el cristianismo moderno y mundano de hoy es que sí tienen una clase de fe, pero más bien su fe no está puesta en Jesús. Tienen fe en su fe. O sea, tienen fe en que si creen ciertos hechos históricos y ciertos dogmas doctrinales, teológicos, entonces se van a salvar. Y es una falsa esperanza, y es un engaño, y es una fe, pero es una fe que está puesta todavía en sí mismos, porque tienen fe en su fe, tienen fe en que si creen lo correcto, se van a salvar. Pero como ya dijimos, nuestra fe debe estar en el Dios viviente, debe estar en abandonarnos completamente en sus manos, en abandonar nuestra vida de forma temeraria y descabellada en Él, dejando que Él tenga el control y, por supuesto, sí confiando en sus promesas y en lo que Él ha hecho por nosotros, pero de tal forma que nos lleva a seguirle, porque tenemos la esperanza en la ciudad que tiene fundamentos, no en la tierra. Bien, verso 7 habla de Noé. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Aquí está el caso de Noé. ¿Qué doctrina le dijo Dios a Noé que tenía que creer? ¿Qué sentimiento tuvo Noé? ¿O experiencia o revelación? ¿O qué oración hizo Noé para recibir a Cristo? No hizo nada de esas cosas. Noé fue advertido por Dios acerca de algo que todavía no se veía, que ni aún existía la lluvia. Pero Noé tenía fe en Dios, le había confiado su vida a Dios. Y entonces Dios le dice: mira, voy a destruir este mundo porque la maldad se ha multiplicado. Construye un arca si es que quieres salvarte tú y tu familia. Y Noé le creyó a Dios. Y esa fe fue acompañada de un temor de decir: Dios va a destruir este mundo. Voy a construir lo que Él me dijo, un arca, para que me salve yo y salve a mi familia. Y entonces Noé, por esa fe, actuó y no le importó la burla de la gente, sino que él fue pregonero de justicia y él fue, tomó su martillo, su serrucho, su sierra, y fue y empezó a hacer tablas y empezó a construir un arca. Y obedeció a Dios, creyendo que iba a pasar, que iba a llover, siendo que nunca antes había llovido, sino que subió un vapor de la tierra que humedecía las plantas para que pudieran llevar a cabo sus funciones. Esa fue la fe de Noé. Todo esto por la pura fe. Hoy en día nos dicen que eso hubiera sido obras. Pero Noé, esto lo hizo por la fe. Porque eso es la fe. Creer a Dios y a sus palabras, poniendo en práctica lo que Él nos dice, confiando en sus promesas y confiándolo en nuestra vida. ¿Te imaginas lo que pensaba la gente alrededor? Oye, está loco, es un tonto, ¿qué estás haciendo, Noé? Estoy construyendo un arca. Bueno, ¿qué es un arca? ¿Para qué necesitamos un arca? Con toda firmeza Noé contestó, yo creo: necesitamos un arca porque Dios va a destruir el mundo por la maldad que están haciendo ustedes. Si quieren salvarse, entren al arca. Esa fue la fe de Noé. Versos 17 a 19, la fe de Abraham. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Aquí está la fe de Abraham. ¿Tuvo algún sentimiento mágico Abraham? ¿Alguna revelación especial? ¿O le pidió a Dios que creyera una doctrina? No, nada de eso. Dios le dijo a Abraham: quiero que me entregues, que sacrifiques lo más precioso para ti en tu vida. Eso fue lo que Dios le dijo a Abraham. Y Abraham, por la fe, ofreció a su hijo, en un sentido figurado, creyendo que Dios le podía resucitar. Ofreció a su hijo, rindió aquello que era lo más preciado para su alma y para su corazón, porque le había entregado y confiado su vida a Dios, amaba a Dios y temía a Dios, y confiaba en sus promesas, y no le rehusó su unigénito amado. Ya había antes por la fe, antes de eso había por la pura fe salido y obedecido sin saber a dónde iba. Esa es la fe. Verso 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. La fe de los padres de Moisés. El decreto del rey era que mataran a todos los niños hebreos bajo su reino. Pero los padres de Moisés, por la fe, al ver a Moisés, como que sabían que había algo especial en él, que no podían llevar a cabo el decreto del rey, porque ellos seguían a otro rey, confiaban en otro rey, no confiaban en la sustancia que se pudre y que se acaba del faraón, confiaban en la sustancia del carácter del Dios viviente, quien era su rey, y a quien obedecían y seguían porque tenían fe en él. Verso 24 y 25. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Creo que aquí tiene cierto parecido con nosotros, ¿verdad? La fe de Moisés le hizo escoger ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar del pecado temporal, del deleite temporal del pecado. Eso es fe. Por medio de la fe podemos estar firmes y tener el poder de Dios para renunciar a los deleites temporales del pecado y escoger ser parte del pueblo de Dios, sufriendo con el pueblo de Dios, porque siempre sufre, por medio de la fe. O podemos escoger no confiarle nuestra vida a Dios, no tener fe, y perecer con los desobedientes, perecer con los que se ríen y se burlan, como los que se burlaban de Noé. Este mundo está loco en sus placeres, hasta trabajan tiempo extra durante la semana para que el fin de semana puedan tener un buen tiempo, y eso es en todo lo que piensan y de todo lo que hablan. Diversión, 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 los deseos de la carne. Pero por la fe podemos confiar en Cristo y en la gracia que nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y unirnos al pueblo de Dios para sufrir por medio de la fe, confiando en Dios. Verso 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Amén. Aquí está la fe de Moisés. Tuvo el vituperio de Cristo por mayor riqueza que los tesoros de los egipcios, no temió al rey, dejó a Egipto, tipo del mundo, y se sostuvo por la fe firme, como si estuviera viendo al Dios invisible e inmortal, porque hay sustancia en ese Dios. Y pudiéramos continuar, pero por el tiempo no lo vamos a hacer. Pero en tu casa puedes leer otra vez y memorizar y meditar y practicar el capítulo 11 de Hebreos, que es el capítulo de la fe, y te vas a dar cuenta de una cosa: que de todos los ejemplos de la gente, los hermanos o santos que tuvieron fe, ninguno creyó una doctrina correcta o sana. Ninguno tuvo una revelación especial, ninguno tuvo un sentimiento mágico, y ninguno hizo una oración para aceptar a Cristo. Sencillamente pusieron su confianza en el Dios invisible y en su reino que no se ve. Le confiaron su vida y le entregaron su vida para que él la manejara y controlara. Y por medio de creer en él y por medio de esa fe les hizo abandonar este mundo y vivir para el mundo venidero. Vamos a Santiago para terminar, capítulo 2. Santiago 2, verso 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Hemos visto lo que es la fe. Y la fe tiene que mostrarse. Aquí nos está diciendo que la fe tiene sustancia, hay algo en la fe que nos lleva a la acción, siempre. Hay algo en la fe que nos lleva a la acción, siempre. Así como el ejemplo que pone aquí, si unos hermanos no tienen comida, no tienen vestido, y les decimos, Dios les bendiga mucho, ojalá que encuentren dónde dormir, encuentren ropa, y ojalá que vayan con el vientre saciado, que Dios les bendiga. Pero no le doy lo que necesitan para el mantenimiento del cuerpo. No les aprovecha, no les sirve para nada todos mis buenos deseos y mis bendiciones que les deseé. En cambio, si les doy lo que es necesario para el cuerpo, eso sí les aprovecha. Porque si realmente yo deseo que ellos tengan lo necesario para el cuerpo, no solo les voy a decir que lo tengan, sino que voy a actuar y a darles para que lo tengan. Así también, si yo digo que tengo fe, pero no tengo obras, no hay fe. O es una fe, pero es una fe muerta. Verso 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. A ver, muéstrame tu fe sin tus obras, porque la fe no se puede ver. Entonces, ¿cómo yo puedo saber que tienes fe si es que no tienes obras? Muéstrame cómo es que tienes fe. Porque la fe, aunque en un sentido no se ve, podemos ver cuando alguien tiene fe, porque se manifiesta en que tenga obras, en que haya un fruto de esa fe, obras de obediencia a Dios. En cambio, yo te muestro mi fe por mis obras. Yo te muestro que tengo fe en Jesucristo, porque actúo siguiendo a Jesucristo. Podríamos continuar hasta terminar el capítulo, pero parece que hemos comprendido el punto de lo que es la fe y cómo ejercemos la fe. Y hemos visto ejemplos de personas que tuvieron fe. Añadid a vuestra fe virtud. Esta fe que hemos visto hoy es el primer paso, es el primer y único paso con el cual se comienza la vida cristiana, y es la piedra fundamental sobre la cual vamos a edificar esta casa de la que hablamos al principio. Y es la primer cifra de la fórmula que nos va a llevar a que eventualmente jamás caigamos. Quiero terminar leyendo un pedacito de un libro que habla de los cristianos primitivos. Dice así: para los cristianos primitivos, tener fe en Dios significaba mucho más que dar un testimonio conmovedor del momento en que fijé mi fe en el Señor. Significaba que creían que Dios era digno de confianza, aun cuando creer en Él los involucraba en gran sufrimiento. Una persona que no hace lo que Dios ha ordenado revela que realmente no tiene fe en Dios, declaró Clemente. Para los cristianos primitivos, decir que uno confiaba en Dios y rehusar a obedecerle era una contradicción. Se basaba en 1 Juan 2:4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. El cristianismo de ellos era más que meras palabras. Un cristiano del segundo siglo lo expresó así: no decimos grandes cosas, las vivimos. Una señal distintiva de los cristianos primitivos era su fe como de niño y su obediencia literal a las enseñanzas de Jesús y de los apóstoles. Ellos no creían que tenían que entender la razón para el mandamiento antes de obedecerlo. Sencillamente confiaban en que siempre el camino marcado por Dios era el mejor camino. Clemente preguntó: ¿quién pues tendrá tanto descaro como para descreer a Dios y demandar de Dios una explicación como si Él fuera hombre? Ya hemos visto que la fe es mucho más que una profesión hueca. Es una fe viva, activa, en el Dios viviente. Añadid a vuestra fe virtud. Si no tenemos este primer paso, ni siquiera podemos continuar con el segundo. Creemos en Dios, creemos a Dios, en sus promesas, en su sacrificio, en sus mandamientos. Confiamos como un niño en que Él es digno de ser seguido, aunque nos involucre en sufrimiento. ¿Hemos dejado de confiar en nosotros mismos para confiar en Él? ¿Le hemos confiado nuestra vida, queriendo decir esto, que hemos dejado que Él tome el control de nuestra vida? Tened fe en Dios. Que Dios bendiga su palabra.